Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6, verso 4. Ahora, ¿por qué? Yo quiero comenzar por lo que voy a comenzar hoy. Como vamos a hablar de filosofía de la educación cristiana, cuando nosotros comenzamos este camino, muchas veces lo comenzamos de muchas maneras. Por lo menos nosotros comenzamos claramente porque el Señor me habló a mí y a mi esposa de que debíamos de educar a nuestra hija en la casa. Fue algo muy particular. De ahí en adelante, después de ese llamamiento, creo personal, comenzamos a leer, comenzamos a buscar, comenzamos a preguntar. Y bueno, ahí surgieron muchas cosas. Ahora, cuando uno comienza a leer las Escrituras, uno se comienza a dar cuenta que en las Escrituras hay un llamamiento muy claro para los padres. Y que más que una experiencia particular de fulano de tal, vamos a introducirnos a la filosofía de la educación, viendo cómo es parte de algo que en las Escrituras el Señor nos llama a vivir como padres cristianos. Y eso que el Señor nos llama a vivir como padres cristianos es a criar y a educar nuestros hijos. Entonces hoy voy a hacer una introducción para mostrar cómo la educación, como lo vamos a ver al final, es parte no aislada, no particular de una familia como tal, sino que es un llamamiento o un mandamiento de Dios para todos sus hijos, especialmente aquellos que les ha dado el don de la paternidad o la maternidad. Amén. Entonces vamos a leer Efesios 5, que es el pasaje donde Pablo comienza a hablarnos de eso. Y dice, Efesios 6, perdón, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este pasaje nos aparece ese término de crianza, que también incluye educación, pero aquí el pasaje dice que criadlos, especialmente con dos ingredientes, disciplina y amonestación, y Pablo termina al final diciendo que esto es del Señor. Entonces este pasaje nos muestra algo muy claro. Hay una crianza que es del Señor, que incluye ¿qué? Disciplina e incluye amonestación. Y esta crianza es un mandamiento del Señor para los padres, claramente y específicamente para los padres creyentes. Aquellos que la epístola a los Efesios nos viene narrando. Capítulo 1, que fueron predestinados. Capítulo 2, que son salvos. Capítulo 3, que están siendo santificados. Capítulo 4, que pertenecen a la única iglesia con la única fe, con el único bautismo. Capítulo 5, aquellos que son llamados ya en particular a asumir roles como esposos, a asumir roles como esposas. Capítulo 6, cristianos que son padres. Entonces el mandamiento de Pablo para los creyentes que son padres es a criar a sus hijos, a educarlos en el Señor. El Proverbio capítulo 22, vamos a leer muchos pasajes, nos muestra que bajo la economía divina, así como Pablo nos lo enseña en el capítulo 6, el Proverbio 22, verso 6, nos muestra que esta es una responsabilidad de los padres, no del Estado, no de la iglesia, no de los pastores, sino de los padres. Dice aquí Salomón, instruye al niño. Y vamos a darnos cuenta que por lo que dice Pablo, en el camino es el camino del Señor, ¿no? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces esta crianza que dice Pablo, esta instrucción que dice ahora Salomón, reúne una serie de ingredientes. El padre y la madre cristiano tiene que desarrollar, cuidar, capacitar, instruir, llenar de conocimientos a su hijo en un camino. Y el proverbio nos asegura que si nosotros hacemos eso desde pequeño, cuando él sea grande, no se apartará de él. Ahora, ¿Qué busca Dios con esto? Porque cuando hablamos de la crianza de los hijos, de la instrucción de los hijos, Dios busca algo. Mira lo que dice Malaquías. Malaquías 2, verso 14. Pasajes muy conocidos en relación a esto. Vamos a establecer nuestro fundamento bíblico para la educación, para la crianza de nuestros hijos. Dice Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías le dice a los sacerdotes que ellos iban a preguntar que por qué venían los juicios de Dios. Y los juicios de Dios contra esta generación de sacerdotes era que ellos habían estado cometiendo una serie de pecados inmorales que atentaban contra su matrimonio. Y la seriedad que Dios da a esta situación y el juicio que Dios da hacia esta situación era porque el matrimonio cumplía una labor sumamente importante en el propósito de Dios, que nos lo va a decir el verso siguiente. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque el Señor cogió a la mujer y porque el Señor cogió al hombre y los unió y los hizo uno. Él hubiera podido hacer de otras maneras. Él hubiera podido hacer que nosotros fuéramos seres asexuales, que nos reprodujéramos de otra manera. ¿Por qué creó el matrimonio? ¿Por qué escogió y permitió que un hombre encontrara su ayuda idónea y se casara? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Porque Dios toma el matrimonio como algo tan sagrado. Y el pasaje no lo va a decir. Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué Dios hizo el matrimonio? Porque Dios permitió que una mujer se uniera a un hombre y Dios les concediera el milagro de la vida y ellos pudieran ser padres. Porque Dios buscaba que esos hijos que surgieran de esta unión fueran los que le dieran la descendencia al Señor. Entonces, por eso hay una responsabilidad en los padres, porque Dios busca una descendencia para Él. Y los tutores, los maestros, los instructores, para que esa descendencia sea para Dios, que Dios ha puesto, son los padres. ¿Sí me está siguiendo la idea de los pasajes que estamos leyendo? Ahora, ¿cómo debe ser direccionada esa instrucción? Porque la Escritura es muy preciosa. Vamos a ir a Deuteronomio 6, verso 4. Vamos a seguir la línea de pensamiento de las Escrituras, para que de allí podamos tener una visión completa de lo que es la crianza de nuestros hijos y la educación, que está incluida en ese término crianza y que está incluida en ese término instrucción. Deuteronomio 6, verso 4. Ahora el Señor le va a hablar a Israel, pero dice las Escrituras que Israel era como un candelero para las naciones. O sea que la luz que tenía Israel debía ser un ejemplo para las mismas naciones. Y seguramente cuando Pablo cita la responsabilidad de los padres, Pablo tiene en mente todo lo que decía Moisés acerca de cómo debíamos criar a nuestros hijos. Dice Pablo, Moisés, Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ahora alguno dirá, ¿pero por qué estamos leyendo el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento, como decía el mismo Jesús, que Cristo no vino a quebrantarlo, sino ¿a qué? A cumplirlo. Y el Señor nos enseña que la ley y todos los mandamientos se resumen en ¿qué? Amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿y a quién más? Y a nuestro prójimo. Ahora, después de este mandamiento tan precioso, dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero hay algo más. Ahora está incluido los padres ahí. ¿Qué le dice a los padres? Y la repetirás a tus hijos. O sea que todo lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés no era solo para Moisés, sino que tenía el Señor de la intención de que eso también fuera para los descendientes, para los hijos. Solo que el Señor no habla directamente a los hijos, sino habla primero que a los padres. Y ahora los padres son ese instrumento que Dios va a usar para que los hijos sean instruidos, enseñados, criados. Y dice, y la repetirás a tus hijos. Ahora, ese conocimiento de Dios que debe ser transmitido a sus hijos es un conocimiento que debe ser transmitido de una manera completa. Y eso es importante. Yo quise llegar a este pasaje porque este pasaje nos va a servir mucho para lo que vamos a ver en estos días y las otras cosas que van a ver. Porque mire lo que dice. Y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea que el conocimiento de Dios transmitido a los hijos debe ser transmitido en la casa. Pero esto es muy importante, porque a veces nosotros pensamos como padres que las cosas que Dios me ha dicho solo deben estar en un ambiente familiar, o bueno, también en el ambiente de la iglesia. Pero ahora el pasaje me dice algo muy interesante, que a veces nosotros perdemos de vista. Dice, y la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. O sea, dentro de la casa y fuera de la casa. Eso es muy importante, recuerden esas frases porque yo voy a acentuarme ahí en algunos momentos. Y dice, y al acostarse y cuando te levantes. ¿De qué nos habla eso? De que el conocimiento que debe ser transmitido para nuestros hijos debe ser transmitido desde que ellos comienzan el día y hasta que termina el día. Esa educación que Dios nos enseña que debemos tener en Proverbios, esa crianza que Dios nos enseña que debemos tener en Efesios 6, es una crianza y una educación que es 24/7, en la casa y fuera de la casa, cuando ellos se levantan y cuando ellos se acuestan. Eso es muy importante que usted lo sepa, porque nosotros a veces hacemos una dicotomía, una división. Mientras ellos están en la casa, somos cristianos. Les enseñamos de Cristo, les enseñamos a orar. Ahora, cuando salen de la casa, ¿qué debería suceder? Lo mismo. Eso es muy importante para lo que vamos a hablar, especialmente de educación, hermanos. La intención de estos pasajes más los anteriores es que ellos amen al Señor con todo su corazón. Pero para eso, como estamos viendo, debe haber una enseñanza y debe haber una instrucción. ¿De parte de quién? Padres. Siempre la responsabilidad llega a los padres. Ahora vamos a ver unas palabras de Jesús. Vamos a ir a los evangelios. Vamos a ir a los evangelios. Estamos haciendo apenas hoy una introducción bíblica para que usted tenga la base bíblica, para que vea por qué estamos enfatizando tanto en educación. Eso es lo que queremos hacer hoy. Entonces dice Jesús ahí en Mateo 19, verso 13. Vamos a leer del 13 hasta el 15 y después vamos a parar en algunos pasajes. Dice: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora, mira esta imagen tan preciosa. Este es un pasaje que yo pienso que para nosotros debe ser muy importante. Está Jesús en un ambiente de predicación, de sanación, su ministerio público. Y en un momento, piense así, en una reunión así, está Jesús predicando. Llegan unos padres con unos niños. Jesús, queremos que ores por nuestros hijos. Y los discípulos comienzan a detenerlos, a oponerse a esto, porque los niños hacen ruido y son molestos. Porque los niños tal vez causan un desorden. Y es más, para el pensamiento judío el niño no tenía mucha importancia hasta que cumplía 12 o 13 años. Lo mismo para los romanos. ¿Para qué traemos niños si hacen ruido? ¿Para qué? Entonces seguramente los apóstoles eran jóvenes, eran solteros, tal vez no tenían hijos y ese asunto de niños en medio del ambiente no es muy agradable. Pero mira lo que comienzan a decir algunos hermanos de este pasaje. Por ejemplo, el hermano Adolf Wolf dice esto. Este pasaje nos enseña que como padres no debemos esperar, que no debemos dudar en traer a nuestros niños a Jesús. No piense que sería bueno más tarde. No piense que sería bueno cuando él tenga 12, cuando él tenga 18 años, ya sea una persona adulta, madura. No, tráigalo cuando niño. No piense que él necesita crecer a cierta edad para poder acercarse a Jesús. El pasaje nos muestra que habían unos padres interesados en traer a sus hijos a Jesús para que Jesús los bendijera. ¿Sí? La palabra que Lucas usa ahí, niños, es paidión, que en el griego significa el primer periodo de la infancia hasta la preadolescencia. Ahora, también Mateo usa esa palabra, Lucas usa la palabra brepos, que generalmente significa bebé. Entonces se mezclan esas dos palabras en los evangelios. Entonces los niños que trajeron, posiblemente unos eran bebés, posiblemente otros estaban comenzando la infancia y otros ya estaban en la preadolescencia. No sabemos cuántos eran, no sabemos si todos eran bebés, no sabemos si todos eran preadolescentes. Lo que sí sabemos era que Jesús sí quería que estuvieran ahí, que Jesús los iba a bendecir, que Jesús iba a orar por ellos. Pero lo tremendo es que viendo este asunto, también vemos que hubo personas que se opusieron. Decía un hermano, en este asunto de traer los niños a Jesús, o podemos ser puentes o podemos ser muros, o podemos ser facilitadores o podemos ser obstáculos. Y usted debe saber esto como padre. Si los discípulos fueron un obstáculo, usted como padre puede ser también el mayor obstáculo para que sus hijos reciban la bendición de Jesús. O también, usted como padre puede ser, y no puede ser, fue el puente divinamente establecido para que la bendición, la enseñanza y la instrucción de Jesús llegara a la vida de sus hijos. Decía un hermano, o era dureza o era falta de visión de los discípulos. ¿Dureza por qué? Por muchas cosas. Y usted también se va a dar cuenta que cuando usted comienza a tomar en serio la educación de sus hijos, usted se va a encontrar con la dureza de muchos, tal vez hasta de su mismo cónyuge, que en su corazón duro e insensible hacia Dios y hacia el propósito de Dios, no haya tan importante que sus hijos sean criados y educados en el Señor. Tal vez usted va a ayudar a encontrar la dureza aún de los mismos cristianos. Hermano, pero ¿por qué tal educación cristiana? ¿Criarlos en la casa? O tal vez usted va ante su hermano cristiano, amigo, que es soltero o es casado pero no es padre, y cuando usted comienza a contarle sus buenos propósitos de educar a su hijo, él lo va a mirar y le va a decir, tan exagerado, eso no es tan importante. Sépalo, usted va a encontrar obstáculos, personas que esto les parece lo más absurdo, personas que esto no tiene importancia, personas, hasta mujeres, que le van a decir, usted mujer en la casa, pudiendo, siendo profesional, pudiendo ir a hacer esto, pudiendo comprar esto, pudiendo buscar el éxito. Dureza, insensibilidad hacia el propósito de Dios. Pocas son las personas cristianas que toman en serio la educación de sus hijos. Yo he escuchado hasta hermanos que predican, que le dicen a otros hermanos, ay hermano, no se preocupe por eso, no se preocupe por eso. ¿Cómo no nos vamos a preocupar, hermano? Si el porcentaje de los hijos criados hoy en la iglesia cristiana, cuando llega a la universidad, el 80 y algo más de por ciento se han perdido. Tenemos unas iglesias llenas de viejos. porque la siguiente generación no está siendo preparada, no está siendo instruida, no está siendo enseñada. Insensibilidad. Y hay ligado a otras cosas, como decía el hermano, falta de visión. ¿Cómo yo voy a ver malo que traigan niños para que Jesús los bendiga? Eso es una ignorancia horrible y detestable. Yo he escuchado, y generalmente es claro, porque es que el soltero, el que no tiene hijos, pues ese asunto de la paternidad no lo conoce. Pero cuando usted ha tenido un hijo, cuando usted experimenta el amor de Dios hacia ese hijo, ya es diferente, ¿no? Cuando usted ya ve la rebeldía en su hijo, cuando usted ya ve que el corazón de su hijo se está alejando, que hay unos tremendos problemas en él mismo que van a ser multiplicados en un ambiente donde se le estimula en vez de donde se le corrige, usted comienza a pensar, tenemos que hacer algo más. Pero a veces en este pasaje vemos personas que son puentes o personas que son obstáculos. Ojalá Dios le conceda a usted ser el puente para que la gracia de Dios llegue a la vida de sus hijos y no un obstáculo. Mire lo que sigue pasando ahí. O tal vez pensemos, no seamos tan exagerados, hermano, es dureza, es comodidad. Es que sin niños estamos más tranquilos. Hermano, como estamos hablando de educación en casa, para usted mandar a su hijo a un colegio, ese es el camino más tranquilo y más cómodo. De verdad que sí, hermano. Si usted no quiere tener preocupaciones, luchas con su hijo, si usted no tiene que preparar clases, mándelo para el colegio, eso es lo más fácil. Eso es lo más cómodo. Déjelo que lo eduquen allá. Ahora, es el más cómodo, pero a veces es el más costoso. Y no en sentido de dinero, sino en otros sentidos, ¿no? La comodidad de los discípulos le hizo que... Pero mira las palabras de Jesús. Se las va a repetir con otro tono, porque seguramente las palabras de Jesús para sus discípulos fueron diferentes. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Yo no sé cómo lo dijo sus discípulos, pero seguramente fue en un tono serio y contundente. Dejadlo venir a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor quiere, pero que nosotros podemos ser impedimento para que ellos lleguen. Si Jesús encontró tiempo para poder orar, bendecir a estos niños, yo pienso que la iglesia debe tomar en serio la crianza de sus hijos. Y los padres también. Ahora, para ir dirigiéndonos al final de nuestra introducción, yo voy a hablar de tres asuntos que pueden ser un gran impedimento. Ya algunos hermanos me habrán escuchado hablar de esto porque lo he hablado en muchos lugares. Voy a hablar de tres asuntos que pueden ser un gran impedimento para que nosotros no dejemos venir a nuestros niños al Señor. Amén. Primero, vamos a leerlo ahí en 2 de Juan, capítulo 1, verso 9. Ahora, son tres impedimentos ligados a la educación. ¿Por qué vamos a hablar solo tres? Porque estamos hablando de educación. Si estuviéramos hablando en otro ambiente, hablaríamos de mucho más. Dice, 2 de Juan capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si usted lee el contexto de la epístola, Pablo está hablando de los falsos maestros. Falsos maestros que estaban en la misma iglesia, pero que se apartaron. Ahora, el peligro de esos falsos maestros que se apartaron de la doctrina de Cristo era que tuvieran influencia sobre los otros cristianos. Pero si eso es cierto en un ambiente de iglesia, es muy cierto en otros aspectos. Mira lo que va a decir. Una persona que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si no tiene a Cristo, no tiene al Padre ni al Hijo. Bueno, y dice ahí en el 10. Ahora, si estos, alguno de esos, viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Piensa en el pasaje de Deuteronomio. Los enseñarás dónde, estando en casa y en el camino, porque eso les decía que era muy importante. Ahora, si él viene a su casa y no trae la doctrina de Cristo, no le diga bienvenido. Pero lo mismo pasa si usted sale por el camino con su hijo y él viene a enseñarle una doctrina, tampoco le diga bienvenido. Acuérdese que la crianza es que 24/7, en la casa, fuera de la casa, en la mañana y al acostarse. Ahora mira lo que dice Juan: si viene alguien que no tiene la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. El primer, hablando de educación, gran impedimento para que la bendición de Jesús llegue a la vida de un niño es que él tenga maestros que no tengan la doctrina de Cristo. Eso es un impedimento terrible. Si usted en su casa deja entrar maestros que no tengan la doctrina de Cristo, ellos no tienen a Dios, y por ende sus obras son obras ¿qué? Malas, y por ende usted va a participar de sus malas obras. Eso en su casa. Ahora piense en esto, porque es que nosotros los cristianos hacemos una división en algunos asuntos donde no debería haber división, y volvemos a nuestros hijos hombres de doble mente. Esto es sagrado, hijo. Tú debes ser cristiano. Tú debes seguir a Cristo. Lo mejor para ti es la salvación. Pero a la vez, yo saco a mi hijo de mi casa, lo llevo por el camino y lo entrego frente a maestros que no tienen a Dios, no tienen el temor de Dios, no tienen la doctrina de Cristo. Y generalmente nuestra generación tiene una filosofía de educación anticristiana, secular, humanista, evolucionista, que atenta contra todos los principios, los valores, las enseñanzas y las verdades encontradas en las Escrituras. Entonces yo le digo a mi hijo: hijo, tú debes ser cristiano, y lo mando a la escuela de los filisteos para que los filisteos lo eduquen por el camino. Y cuando mi hijo vuelve del camino, vuelve como un filisteo, y yo le digo que tiene que ser cristiano, y mi hijo comienza a tener una mente dividida. Por un lado tengo que creerle a mi papá que él es cristiano, aunque por otro lado tengo que creerle al profesor que me dice que esto, que los cristianos son tontos, que los cristianos no tienen nada de conocimiento, que la verdad es esto y esto, y comienza su mente a tener ¿qué? Una fractura. Y el hombre de doble ánimo, ¿qué pasa? Es inconstante en todos sus caminos. Entonces el primer gran peligro para nuestros hijos, un muro que nosotros construimos entre nuestros hijos y la bendición de Jesús para ellos, es que ponemos en su camino una serie de filosofías, de rudimentos, de pensamientos que son del mundo y que no son de Cristo. Entonces, si usted quiere edificar, o si usted quiere criar a su hijo en la verdad, que él pueda recibir la bendición del Señor, que cuando él crezca no sea parte del camino, usted debe tener cuidado de no ponerlo bajo maestros impíos. Y hasta ahora nos estamos introduciendo, porque vamos a ver qué están enseñando esos maestros. Pero eso es algo que usted debe saber. Usted no puede pretender que lo va a criar solo en la casa y en el camino no. El mandamiento incluye adentro y afuera. Y eso es muy serio. A veces nosotros no sabemos qué clase de maestros están delante de nuestros hijos. Por ejemplo, yo les cuento nuestro testimonio: un colegio muy bueno, el mejor del sector, la pensión más cara, unos libros carísimos, unas instalaciones, y el profesor director de grupo me pareció extraño. De ética y religión, le mandó una tarea a una niña de 10 años, todo el salón. La tarea que ya viera un video en YouTube, quisiera un ensayo. Mi esposa vio el video y dijo, no, mija, no va a ver ese video. Habla con él, fui a hablar con él. Me dijo, no, es un video de tolerancia. Importante que los niños conozcan esas cosas. Voy yo y miro el video. El video, como un youtuber, cuenta su testimonio de cómo salió del closet y cómo tuvo sus primeras relaciones homosexuales. Profesor de ética y profesor de religión. En un muy buen colegio. ¿Quiénes están? Ahorita, en estos días, no estoy exagerando, estas son noticias que usted puede ver. Pasaron una querella para el Ministerio de Educación pidiendo que le hagan un examen psiquiátrico y psicológico a los profesores del Estado, porque hay más de 200 investigados por abuso sexual a menores. 150 condenados y 220 que no se sabe. Los están investigando y aún así siguen ejerciendo su cargo. Aquí en Bogotá. Usted no sabe si su hijo es esto, si su hijo es esto, si su el profesor de su hijo, ¿qué es? Por eso el mejor ambiente, el ambiente más seguro, es el ambiente familiar. Porque la educación recae sobre las personas que más aman al muchacho. Su padre y especialmente, ¿quién? Su madre. ¿Sí? Usted va a tener seguridad que la mamá, bueno, hay casos, ¿no? Pero en general, van a brindarle lo mejor que ellas puedan. Primer obstáculo, no ponga delante de su hijo un maestro que no tenga la doctrina de Cristo, porque eso va a ser un gran impedimento. Amén. Ahora, antes de avanzar en eso, es que a veces nosotros como cristianos nos pasa lo que les pasaba a los fariseos: colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Yo le decía, mi hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Dice Proverbios. Vamos a leerlo. Proverbios 23, verso 7. Proverbios 23, verso 7. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de la educación? Allá comenzamos a entrar en el asunto. ¿Por qué es tan importante esto de la educación de los hijos, la educación cristiana? Ahora, usted va a ver que hay varios factores que influencian en una persona. La religión, definitivamente la fe de las personas según sus dioses son las personas. Podemos decir la parte social, el ambiente en que usted se mueva, la televisión que usted vea, la música que usted escuche, el cine que a usted le guste, eso tiene un efecto sobre usted. Aún las leyes de la nación, el gobierno de una nación establece la moral de esa nación, qué es bueno, qué es malo. Nosotros cada vez vamos entrando en un terreno más peligroso en esas áreas. Pero la educación también. ¿Por qué? Porque la educación tiene, por lo menos la educación académica, tiene la intención de poner pensamientos sobre las personas. ¿Sí? Y dice este pasaje, Proverbios 23, 7. Porque ¿cuál es su pensamiento? Mira el asunto como esto. Esto es gradual. Según lo que la persona piensa que pasa, es su corazón. O sea que el motor de nuestro corazón, que debe ser guardado, dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, son los pensamientos. Así que, según los pensamientos es el corazón, y según el corazón, ¿qué es? Tal es él. Entonces una persona, si podemos decir, ella está marcada por lo que piensa. Según lo que ella piensa es su corazón, y según su corazón ella es. Aunque trate de disimularlo, según su corazón ella va a actuar esto. Entonces póngase usted a pensar que comienzan a bombardear a un niño con la idea de muchas maneras de que Dios no existe. Sacamos a Dios de las ciencias, sacamos a Dios de la historia, sacamos a Dios de las matemáticas, sacamos a Dios de la ética. No existe. Es una educación sin Dios. Entonces el niño comienza a pensar, como no hay Dios, no hay responsabilidad moral, no hay quien rendirle cuentas. Comienza a pensar eso. Ahora, Porque usted cree que los niños hoy en día en nuestra generación tienen una inclinación a la rebelión, a la autoridad. Por ejemplo, no solo a la autoridad suya, sino a la autoridad de los profesores, a la autoridad afuera. Porque si no existe Dios, no hay figura de autoridad, no hay temor. Yo puedo vivir para mí mismo y para lo que yo quiera, humanismo, para desarrollarme y obtener lo que yo quiera. Entonces yo comienzo a llenar la mente de mis hijos de pensamiento. Y usted dice, no hermano, eso no es tan importante. Ahora piense esto, que ahí es donde les digo que hay la dicotomía. Si yo llego acá, ustedes están en una reunión cristiana, por ejemplo. Se para el predicador, pasa al frente. Entonces yo comienzo a decirles, eso que dice la Biblia de que Génesis 1 eso es mentira, Adán es un mito. Eso de que murió Jesús, eso se lo inventaron en el tercer siglo, los discípulos judíos, mentirosos. Y usted comenzará a decir, este es un hereje. ¿Por qué soy un hereje? Porque lo que yo estoy diciendo trae una serie de pensamientos contra su doctrina cristiana. ¿Es así o no es así? Y usted se va a parar y decir, esa iglesia es una secta. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando como un ateo. Y usted nunca va a dejar que un ateo predique en un púlpito. Ahora, usted no deja que el ateo predique en un púlpito, pero usted deja que el ateo le enseñe sociales, que le enseñe ciencias. ¿Sí me está entendiendo la dicotomía? Para mí el púlpito es sagrado, pero cuando mi hijo pasa 5 horas estudiando educación secular, 20 a la semana, no es sagrado. Entonces colamos el mosquito y tragamos el camello. Y llevo el domingo a mi hijo a clase de escuela dominical y la maestra inspirada en el Señor lo pone a colorear. Y no le enseñó nada de la verdad. Y todos los días lo están bombardeando con mentiras. Entonces él crece con este pensamiento. La religión es para mi papá, que es anticuado, que es religioso, que me prohíbe. Pero entre semana yo puedo estar con mis compañeros, con mis profesores, donde ser incrédulo es bueno, es aplaudido, es promovido, es enseñado. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces hay una dicotomía entre nosotros. Pensamos que una cosa es sagrada y otra cosa es secular. Y ahora, crianza en sentido bíblico incluye la educación académica de su hijo. Y esa crianza debe ser una crianza en el Señor. Por eso hablamos de educación cristiana. Porque no es que los vamos a dejar sin educación, sino es que les vamos a mostrar cómo todo el conocimiento de las cosas tiene una fuente y tiene un propósito. Los cielos y la tierra y las estrellas cuentan la obra de sus manos. La ciencia cuenta la obra de sus manos. Pero usted nunca va a encontrar eso hoy en día en un colegio, porque está hasta prohibido hablar de diseño inteligente hoy aún en una universidad. Pero a veces, no a veces, es más científico, es más comprobable y es más razonable que lo que nos enseñan. Porque gran parte de lo que nos enseñan es, hoy en día son falacias, mentiras científicas. Entonces, debemos tener cuidado con esa dicotomía, porque según la persona piensa, ella se crea su corazón, y según lo que cree en su corazón, ella es. Por eso la educación y la crianza de sus hijos incluye la parte educativa. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora, ese es el primer impedimento. Segundo impedimento que nosotros podemos poner delante de nuestros hijos. Deuteronomio 7, verso 2. Deuteronomio, verso 2. Son 3 impedimentos. Hoy vamos a ver eso. Dice, Deuteronomio 7, verso 2. Ahora, el primer impedimento, yo creo que lo pueden solucionar los padres, en muchos lugares lo solucionamos, o una buena forma de no tener ese problema puede ser una educación cristiana a un colegio cristiano. Cuando usted envía a un colegio cristiano, bueno, depende del colegio cristiano. Y usted conoce el colegio cristiano y usted sabe que el colegio cristiano tiene buenos profesores, una filosofía cristiana, hay temor del Señor y la educación tiene una perspectiva cristiana y bíblica. Usted puede pensar Si es un colegio pequeño, una opción esa, mejor el colegio cristiano que el colegio secular. Ahora, el segundo impedimento, usted también lo puede encontrar en un colegio cristiano. Ese es un problema que los padres que toman esa decisión tienen que asumir y afrontar. ¿Cuál es el segundo colegio problema? Lo hemos dicho algunas veces. La exposición a temprana edad a un ambiente de impiedad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted pone a su hijo en un colegio, por más que usted pueda de pronto de alguna manera abogar, por ejemplo, si usted está en un colegio cristiano, usted puede abogar para que la profesora le enseñe desde una perspectiva cristiana, filosofía cristiana y todo, lo que usted no va a poder controlar es la exposición al ambiente. ¿Qué es eso del ambiente? Los compañeros, las amistades. Esas son cosas que un padre, por más que el padre quiera, el niño va a pasar mucho tiempo expuesto a un ambiente contrario. Entonces vamos a leer Deuteronomio 7, verso 2, que Pablo, Moisés ya nos enseñaba esto. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y mira esas frases: y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija y no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cojo mi niño? Llego a la tierra de Canaán, metafóricamente hablando, y yo digo: yo quiero que mi hijo sea todo un israelita que sirva a Jehová de los ejércitos, a Yahvé. Ahora yo voy, inscribo a mi hijo en la escuela de los filisteos con una mejor educación. Entonces ahí llega la familia del filisteo, la familia del moabita, la familia del sodomita, la familia del... y también pone a sus hijos. Yo puedo controlar la educación del colegio, pero no voy a poder controlar las amistades y las cosas que va a ver mi hijo en el colegio. Eso usted no lo puede hacer, por más que se esfuerce. Porque una cosa que aprende el niño en el colegio es a ser un buen hipócrita. Él tiene una cara con usted. Él tiene una cara con usted. Los que estuvimos en un colegio y ganan, si no fue así. Usted tiene una cara con sus papás. Usted tiene una cara con sus profesores y usted tiene una cara con sus compañeros. ¿Es así o no es así? Entonces, John Wesley decía: temo el día que los padres cristianos envíen a sus hijos a las escuelas que se han vuelto una cloaca de impiedad. Él decía eso en su generación. Ahora, ¿cómo están las escuelas hoy en día? ¿Cómo es el carácter de los jóvenes hoy en día? Ah, yo me acuerdo, ya en mi generación ya era, yo estudié en colegios bien pesados y el ambiente era bien pesado. Podemos decir, la mayoría de jóvenes que conocieron el alcohol, las drogas, el cigarrillo, las relaciones sexuales prematrimoniales, la homosexualidad, la pornografía, casi todos los conocieron en el ambiente escolar. Yo no estoy exagerando, para usted no es difícil pararse frente a un colegio y ver lo que sucede hoy en los colegios. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Mira lo que dice el pasaje. Dice ahí en el 2: no harás alianza con ellas. O sea, tú no puedes ligar a tu hijo. Hermano, pero en algún momento, nosotros explicábamos eso en algunas ocasiones, va a llegar a la universidad, va a llegar al ambiente laboral y se va a encontrar con eso. Sí, pero no en los años de formación. Es que es muy diferente que un muchacho a los 20 años llegue a la universidad a que un niño de 7 años sea expuesto a un ambiente tan impuro e inmundo. ¿Sí me hago entender? Porque es que un niño de 18 años, bien o mal, ya ha crecido, ya ha madurado. Pero los que son niños son fluctuantes, se dejan llevar. Y además el niño, como usted y como yo, tenemos algo que nos gusta hacer. No nos gusta ser el patito feo. Nos adaptamos al ambiente. Entonces, si usted tiene un niño donde el ambiente, los otros niños les gusta darse golpes, su hijo le va a llegar con los ojos negros. Si usted tiene un niño, una niña, donde las niñas se suben la falda y le coquetean al compañero, su niña le va a llegar con la falda corta y de pronto embarazada a los 15 años. Porque es que el ambiente genera una presión en la cual ellos no están en la capacidad para soportarlo. Es que si usted se pone a pensar, nosotros pastoreamos hermanos, tengo hermanos de 25 años, jóvenes cristianos, con fe, con consagración, que se esfuerzan por la piedad y tienen luchas en la universidad por el ambiente. Y ya son cristianos sólidos. Póngase a pensar su niño de 15 años, su niña de 14 años. El ambiente es supremamente arrasador, hostil. No es un ambiente. Hay muchos, los colegios de hoy en día no son un ambiente para una buena crianza, hermanos. A veces nos encontramos y los hermanos, los otros niños nos dicen, oye, ese niño que se reúne con nosotros, ese no es cristiano. Y digo, ¿por qué dices que el niño no es cristiano? Porque acá parece muy cristiano, pero la hermanita me contó que en el colegio tiene como 3 novios. Y es la hija de la hermanita y la mamá no sabe. No sabe la otra niña porque le cuenta a la niña. Pues ni la mamá ni nadie sabe. ¿Por qué? Porque cogen 2 caras. Entonces es muy difícil que sus hijos estén en un ambiente de impiedad. Dice, júntate con los necios y serás más santo. No, ¿qué dice? El que se junta con tan necios va a ser quebrantado. Hermanos, no se crea la mentira de la socialización. Es que se va a quedar bobo si no socializa con otros niños. ¿Acaso en su casa no le va a hablar usted? ¿No lo puede mandar a hacer tareas? ¿No tiene hermanos? ¿No tiene hermanos en la iglesia? ¿Jóvenes? ¿Para qué? La socialización entre niños de la misma edad no genera ningún enriquecimiento para el niño. Solo aprende malas costumbres, malas palabras, malas actitudes. Y más en una generación donde predomina el bullying y la violencia. No, no es así. Es triste. Yo he llegado a casas de hermanos donde llega el hermano con el niño del colegio, el niño de 12 años con el ojo así. Eso es triste. Y hay estudios que han hecho, un niño que es expuesto a un jardín antes de los 15 años es 15 veces más quejambroso que otro niño, es 15 veces más expuesto o propicio al conflicto con otros niños, es 15 veces más egoísta. Todo se amplifica allí. ¿Por qué? Porque si un niño, es que pongas a pensar, está el niño de 4 años comiéndose algo con su juguete y llega el otro niño y se lo rapa. Comenzó la ley de la selva. Comenzó la ley de la selva. Cambio, si él hace eso con su hermanito, él va a tener al papá y a la mamá que lo van a corregir. El profesor no puede hacer eso, tiene 30 más. Entonces el ambiente hoy en día, escolar, los compañeros, la Biblia dice así, no te unas en yugo de su igual. Entonces tú pones a tu hijo con una serie de incrédulos, lo más seguro es que vaya a tener amistades y lo más seguro hasta noviazgos. Cuando la Biblia le dice no lo hagas, pero a veces es casi inevitable para un niño que está en un ambiente no entrar en ese vínculo. Por eso les decía, aún en el ambiente, en el colegio cristiano, usted también se va a poder encontrar eso. Porque nosotros conocemos muchos colegios cristianos donde a la salida del colegio cristiano los de 10º y 11 están tomando en la esquina. Y es un colegio cristiano. Porque que sea colegio cristiano no garantiza que la mayoría de los que están estudiando ahí sean cristianos. Entonces en ese caso, este impedimento usted también se lo va a encontrar en un ambiente así. Entonces, primer impedimento, los maestros. Segundo impedimento, y terminemos de leer el versículo en el verso 4, dice, porque desviará tu hijo de en pos de mí. O sea, es algo que la Biblia dice. si tú emparentas, si tú tomas vínculo con esas naciones, van a desviar a tu hijo. Entonces tú vas a ver que a los 12 años el niño ya no va a querer ir a la reunión. ¿Vamos a orar? No va a querer orar. ¿Vamos al campamento de la iglesia? No va a querer ir al campamento. ¿Por qué no te relacionas con los otros niños de la iglesia? No va a querer. ¿Por qué? Porque su corazón ya está cogiendo otro rumbo. Y ahí en ese colegio, con buena cancha de fútbol, comienza a aprender una serie de cosas que no debería aprender. Bueno, podríamos leer más pasaje, pero vamos avanzando. Dice Corintios, las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. O sea, lo bueno que usted le enseñe, allá lo van a corromper. Allá lo van a corromper. Ahora, tercero, Lucas 1, verso 16, y aquí vamos terminando, verso 17. Ahora, si a usted el primer asunto que decíamos que es un obstáculo para que usted se deje que sus niños lleguen a Jesús, y el segundo son obstáculos terribles, vamos a hablar del peor de todos. Ese sí es el peor de los obstáculos. Ni los compañeros malos en el colegio se comparan a esto. Ni los falsos maestros. Decía un hermano, ¿saben cuál es el peor obstáculo para que un niño llegue y reciba la bendición del Señor? Sus propios padres. Porque en última son los padres los que deciden dónde va a estudiar, cómo va a estudiar. Son ellos los que determinan el rumbo a la vida de ellos. Vea lo que dice el pasaje. Lucas 1:16, perdón. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ahora, este pasaje nos dice que Juan iba a preparar el camino para el Señor, Juan el Bautista. Pero para que Juan hiciera su obra iba a tener varias características. Y una era que él iba a convertir el corazón de los hombres. Pero es interesante que en medio de todo esto el pasaje diga que él iba a convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Y el de los hijos, ¿qué? Hacia los padres. ¿Cómo así? Si hay algo, y esto sería bueno, esto si yo dejara esto en sus corazones sería lo mejor que dejaría esta noche. Si hay algo que es un terrible obstáculo para la educación y una crianza buena, es la negligencia de los padres. Ese es el peor de los pecados. Padres sin compromiso. Padres cuyo corazón está más interesado en el dinero, en el éxito, en el trabajo, aún en la tranquilidad, en la comodidad o en la satisfacción personal, que en sus hijos. Eso es absolutamente desastroso. Decía Richard Baxter, el famoso predicador puritano, él decía esto: más personas van al infierno por culpa de padres impíos que por cualquier otro asunto. Los padres que no educaron, los padres que no recorrigieron, los padres que no disciplinaron, los padres que no enseñaron, los padres que no oraron, los padres que no instruyeron, son los culpables de que el alma de muchos de sus hijos se esté perdiendo. Porque Proverbios dice así, y el hermano no exageraba: corrige al niño y salvará su alma del Seol. O sea que si tú no corriges al niño, probablemente lo vas a estimular para que vaya directo al Seol. Entonces debemos volver el corazón de los padres a los hijos, porque muchas veces ellos son el obstáculo para que los hijos no conozcan. Ahora, hermano, pero es responsabilidad moral de ellos. Sí, después de los 20 años, antes, usted tiene una gran responsabilidad ante el Señor. ¿Y saben qué dice el Señor? Deja que los adultos vengan a mí. No. Él dice, deja que ese bebé venga a mí. Deja que ese niño que está creciendo venga a mí. Deja que ese preadolescente venga a mí, no se lo impidáis. ¿Y saben qué es lo más tremendo de la educación en casa? No es solo, eso es lo que hemos dicho, es importante, no es solo que los vamos a guardar del mundo, de filosofías falsas, por lo menos le vamos a enseñar todas las cosas de una manera correcta. Lo más tremendo de educación de casa es que el papá asume su responsabilidad como líder. La mamá vuelve al lugar donde Dios la colocó, su hogar y sus hijos. Eso es precioso, porque la educación en casa ordena toda la casa. Ordena toda la casa, vuelve a poner todo en su lugar y crea el ambiente y la atmósfera donde Dios puede bendecir a aquellos que le están obedeciendo y le están honrando. Entonces el peor obstáculo es un padre que dice, yo cumplo con darle comida y que pagarle el colegio. No, hermano, no está cumpliendo. Eso puede ser por la mitad. Su responsabilidad es criarlo, educarlo, instruirlo y guiarlo para que él pueda llegar a Jesús. Decía John Wesley, conocido predicador, la maldad de los hijos es generalmente debida a la falta o negligencia de sus padres. Por ejemplo, eso se ve desde pequeño. Cuando usted ve un niño por ahí de 2 años que va corriendo, que algún adulto le dice no hagas y él levanta la mano, es irrespetuoso, es llorón, es malcriado, tú dices, parece hijo del anticristo. Pero el problema no está en el muchacho, el problema está en la mamá que no lo ha corregido, la mamá que no lo ha enseñado, no lo ha instruido. Porque la Biblia dice, la maldad está ligada al corazón del muchacho. Por eso es que, ¿por qué? La vara aleja ¿qué? La maldad del corazón del muchacho. Entonces cuando usted ve un niño así, usted piense en una cosa, abandono familiar. No lo han criado, no lo han educado, no lo han corregido. ¿Hay de quién es el pecado? El niño, si usted lo deja, él va a ser una criatura detestable. Yo he entrado a casas donde esos niños son unas criaturas detestables. Comen como si fueran animales y respetan al papá y respetan a la mamá, le golpean al hermano, roban al hermano, y uno dice, tremendo delincuente de 3 años. No tiene unos papás que lo críen. No tiene unos papás que lo instruyan. No tiene unos papás que lo corrijan. Entonces, la maldad y la decadencia que nosotros... Yo a veces me paro, yo vivo al frente de un parque, abro la cortina y veo niñas de 14 años drogándose, niños de 13 drogándose, consumiendo pecante, una cosa horrible. Yo lo primero que pienso es, ¿dónde estarán los papás de esos niños? ¿Dónde estarán los papás de esos niños? Porque gran responsabilidad de nuestros hijos recae sobre nosotros. Si usted entendiera, y esto es muy bueno, los que tenemos algún ministerio cristiano, cualquier de servicio cristiano, si usted entendiera que su mayor responsabilidad delante de Dios son sus hijos, usted le haría un gran favor al reino de Dios dejando que ellos vengan a Cristo y no impidiéndoselo. Tanto es que Pablo dice, si usted no puede educar a sus hijos, usted no debería tener ningún cargo en la iglesia. No puede ser ni anciano, ni diácono, ni nada. Si no puede educar a sus hijos, criarlos en sujeción. Voy a leer la cita de Richard Baxter para ir terminando. Que yo decía, yo la parafraseé, dice, los padres de familia malos son los siervos más importantes del diablo en todo el mundo. Y los enemigos más sangrientos del alma de sus hijos. más almas son condenadas por Dios por la influencia de padres impíos que cualquier otro factor en el mundo. Qué frase tan seria, ¿no, hermanos? Señor, despierte los padres de nuestra generación para que ellos sean conscientes que la responsabilidad de la crianza de sus hijos Dios la ha puesto sobre ellos y les va a pedir cuentas. Pues un obstáculo terrible para que los niños no lleguen a Jesús puede ser una falsa enseñanza. Mañana vamos a hablar un poco más de eso. Otro obstáculo, un ambiente inmoral de impiedad. Pero el peor de todos, unos padres impíos y descuidados. Entonces, ¿por qué nos introducimos con la Biblia, hermanos? Pues porque somos cristianos y debemos edificar nuestra casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Yo sé que si yo me pusiera a hablarles de filosofías y de muchas cosas, ustedes ni le entenderían, pero qué mejor que la palabra de Dios, que es la verdad, para mostrarnos, porque yo a veces veo, yo veo madres haciendo homeschooling y con una cara de que les tocó la vida más difícil y miserable. Pobres mujeres, le tocó cuidar a sus hijos y educarlos. ¿Por qué? Porque no entienden por la palabra la solemnidad de este llamamiento. Si la mujer entendiera, como vamos a leer tal vez mañana, que se salvará teniendo hijos. Dice así el pasaje, ¿no? O sea que el propósito de la mujer está íntimamente ligado con la crianza de sus hijos. Si ella entendiera que para Dios eso es el propósito de Dios, ella lo va a hacer con fe, con amor, con paciencia. Así nos toque soportar las dificultades, pasar por desiertos, sufrir cuestionamientos, tener días difíciles, tener días con ellos difíciles, el llamamiento de Dios y la certeza que da la palabra nos va a sostener. Entonces, qué bueno es que anclemos nuestra alma a las palabras, a las enseñanzas y a los mandamientos de nuestro Señor Jesús, para que lo que hagamos no lo hagamos porque todos están haciendo homeschool y no porque se volvió de moda, sino porque entendemos que es el llamamiento de Dios para nuestra vida. Y que como es el llamamiento de Dios y la voluntad es buena, perfecta y agradable, será el mejor camino para nuestros hijos. Amén. Entonces hoy comenzamos con una introducción, hermano. Mañana vamos a avanzar un poco más y bueno, vamos a ir avanzando. Entonces les esperamos mañana, los que tengan la disposición de venir. Como decía mi esposa, traigan sus cuadernos, van a tomar apuntes. Y bueno, el Señor es bueno porque Él nos va juntando para que podamos ayudarnos en este camino. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por cada una de las personas que trajo. Quisiéramos conocerles, saberles de dónde vienen. Bueno, en lo que podamos ayudarnos mutuamente, el Señor nos ha llamado para eso. Amén.